Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, es un placer darles la bienvenida a esta emisión de Martí Noticias AM. Hoy, 11 de abril, día jueves, Día Mundial del Parkinson. Estamos preparados para llevarles a ustedes la más completa información de lo que sucede en Cuba y el mundo. Y por supuesto, mi saludo, mi abrazo para mi compañera Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes que ya están en sintonía con el programa y por supuesto, buenos días también para los que están del lado allá del cristal.
Me gusta esa sonrisa. Vamos a comenzar gracias a la producción de Julio Lastre y la asistencia digital de Teudy Giro. Así estamos arrancando.
Así amanece Cuba.
Atención que el gobierno cubano anunció pérdidas en las empresas hidráulicas por el costo actual del servicio de agua a la población, a pesar de que los consumidores pagan hoy día 7 veces más que antes de 2021 a partir del ordenamiento monetario.
José Antonio Hernández Álvarez, presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial de Agua y Saneamiento, dijo en la mesa redonda que el costo de la electricidad para la entidad se ha incrementado 16 veces y el de los combustibles 19 veces. Un reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana sobre la crisis de abasto de agua en la isla señaló que a pesar de contar con extensos sistemas de embalses, más del 67% de la población cubana no recibe agua de manera estable en sus hogares.
El general de ejército Raúl Castro reapareció en un acto público ayer en la ceremonia oficial de inhumación de un grupo de combatientes del Tercer Frente Oriental. El régimen procedió a trasladar los restos fúnebres de 19 guerrilleros caídos en la lucha contra Fulgencio Batista o fallecidos tras la llegada al poder de Fidel Castro.
Las cenizas de los caídos se ubicaron en el mausoleo que guarda los restos de Juan Almeida. La ceremonia estuvo presidida por Raúl Castro, el gobernante Miguel Díaz-Canel, la secretaria del Partido Comunista en Santiago de Cuba y dirigentes históricos del régimen.
En otras informaciones, las condiciones de vida dentro de las prisiones cubanas se han agravado de forma alarmante por la falta de alimentación adecuada, escasez de medicamentos, deficiencias en productos de higiene y condiciones generales inaceptables, según reportes de reclusos y sus familiares.
La activista Ania Zamora, madre de Sisi Abascal, una presa política de 26 años, condenada a 6 años de cárcel por participar en las protestas en julio del año 2021, dijo a Martí Noticias que la crisis afecta a los reclusos y a sus familiares que tienen que llevarles de todo al penal.
Y atención que cientos de casos de cubanos que solicitaron el paro humanitario llevaban meses esperando su aprobación fueron negados el pasado martes, de acuerdo con mensajes enviados por los peticionarios a Martí Noticias.
Una aplicación electrónica utilizada por los migrantes para revisar el estatus de sus casos mostraba un pico de denegaciones en el día de más de 3.000. Luego de meses de espera hasta las 10 de la noche del pasado 9 de abril, a 3.482 ciudadanos de la isla le fue notificada la resolución negativa. Los peticionarios esperan respuestas. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles a Martí Noticias que están investigando la situación y darán una respuesta.
En otras informaciones, autoridades alertaron que el consumo de drogas ilegales está aumentando en Cuba. Un golpe para el régimen que durante décadas se ha vanagloriado de controlar el tráfico ilícito y el uso de narcóticos.
El doctor Alejandro García, director del Centro de Salud Mental de Centro Habana, dijo que el sistema se está moviendo para controlar y contener el creciente uso de drogas, especialmente entre los jóvenes, pero reconoció las deficiencias en medio de una crisis económica cada vez más severa.
Alexis Castro Soto del Valle, hijo del difunto Fidel Castro, quien la pasada semana exigió al primer ministro cubano Manuel Marrero ofrecer explicaciones ante asuntos pendientes del trabajo de gobierno, volvió a la carga. Ahora lanzó una arenga a favor de la libre empresa y la competencia, en referencia a la agricultura en la isla. Soto del Valle insistió en que cuando existe una interacción óptima entre el propietario, el trabajador y el inversionista, cada cual recibe el fruto de lo que habría aportado y no existía explotación entre ellos.
En un extenso hilo en X, el ingeniero en telecomunicaciones, fruto del segundo matrimonio del dictador, invocó el ideario de José Martí, el apóstol de la independencia cubana, para afirmar que el pensador consideraba la agricultura como la única fuente de la riqueza real y aseguraba que la tierra siempre produce y fructifica.
Continuamos en Martí Noticias, informándoles que las multas no han resuelto el problema. 7 meses después de que las autoridades aprobaran un grupo de medidas para frenar el aumento de los vertederos en La Habana, la situación parece estar peor.
El activista Carlos Milanés dijo a Martí Noticias, refiriéndose a la acumulación de basura en esquinas y otras zonas de la capital cubana, que la empresa de servicios comunales se emplea a personas con discapacidades y a presos para recoger la basura, porque cada vez son menos quienes quieren trabajar en esas funciones.
2 vuelos de la compañía aérea Air Transat han tenido que ser desviados a Jamaica al no poder aterrizar en el aeropuerto de Holguín debido a un apagón en la pista. Los 2 aviones procedentes de Toronto y Halifax tuvieron que abordar y abortar la maniobra de aterrizaje, dirigirse hacia Montego Bay en Jamaica, según confirmó la propia compañía a Diario de Cuba.
Al menos uno de los 2 vuelos dio un par de vueltas alrededor de la pista del aeropuerto de Holguín antes de dirigirse hacia Jamaica porque estaba a oscuras en el momento de aterrizar. Sin embargo, la prensa local no ha dado parte del corte de suministro y ha dedicado los titulares de apertura a la visita del primer ministro Manuel Marrero al municipio de Antilla para hablar de las potencialidades del puerto que no se explotan por falta de reparación y mantenimiento.
Resumen de noticias.
Y a esta hora en Martín Noticias AM damos un vistazo a las noticias más destacadas de Estados Unidos y el mundo. El líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamás, Ismail Haniyeh, ha afirmado hoy que la muerte de 3 de sus hijos en un bombardeo ejecutado por el ejército de Israel en la Franja de Gaza no hará que el grupo abandone sus demandas en las negociaciones indirectas con el gobierno israelí para un alto al fuego en el enclave.
Así ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera que el suceso no hará que el movimiento Hamás abandone sus demandas para la retirada de las fuerzas de ocupación de Gaza, y ha agregado que la muerte de sus hijos se enmarca en el contexto de la guerra de exterminio llevada a cabo por el enemigo sionista desde hace 6 meses.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado su apoyo férreo al gobierno de Israel liderado por Benjamin Netanyahu frente a las amenazas de Irán, que ha advertido de posibles represalias tras el ataque llevado a cabo por el ejército israelí contra el consulado iraní en la capital de Siria, Damasco.
En este sentido, el presidente ha resaltado que su administración hará todo lo posible para proteger la seguridad de Israel frente a Teherán, que ha amenazado con lanzar un ataque significativo contra su socio. Sus palabras se producen después de que Biden afirmara que Israel está cometiendo un error en la Franja de Gaza.
El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, ha llamado a sus homólogos de Arabia Saudí, Qatar, Irak y Emiratos Árabes Unidos para felicitarles la festividad del Eid al-Fitr, que marcan el fin del mes del Ramadán, y para hablar sobre la situación regional donde las tensiones se encuentran al alza por la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, los ataques de milicias proiraníes contra Israel y sus consiguientes respuestas contra posiciones de estos grupos, como de las fuerzas iraníes en diferentes países.
Amir Abdullahian y el jefe de la diplomacia saudí, Faisal bin Farhan, han hecho énfasis tanto en la continua mejora de sus relaciones bilaterales como en la necesidad de poner fin a la ofensiva de Israel y el sufrimiento del pueblo palestino, según un comunicado de la cartera de Exteriores iraní.
Atención, que el ejército de Estados Unidos ha repelido ayer más de una decena de drones lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen contra buques en el Mar Rojo y sin que hayan registrado víctimas ni daños en el ataque de la insurgencia que realiza este tipo de acciones contra buques que consideren relacionados con Estados Unidos, Israel o Reino Unido, por la ofensiva sobre la Franja de Gaza.
Por su parte, el portavoz de operaciones militares de los rebeldes hutíes de Yemen, Yahya Sari, ha anunciado en su canal de Telegram 4 operaciones de ataque contra 2 supuestos barcos comerciales israelíes, contra un carguero estadounidense y contra un buque militar de Estados Unidos, aunque el Comando Central estadounidense no ha dado información al respecto.
El comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Christopher Cavoli, ha asegurado que Rusia representa una amenaza crónica para el mundo, razón por la que la OTAN ha reforzado su flanco oriental y modernizado sus infraestructuras.
Asimismo, ha expresado su preocupación por las asociaciones estratégicas entrelazadas entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte para desafiar el orden existente, algo profundamente contrario a los intereses nacionales de Estados Unidos.
Y en más información, al menos 4 personas han muerto este jueves como consecuencia de nuevos ataques del ejército ruso sobre la ciudad de Mykolaiv, situada en el sur de Ucrania, según han informado las fuerzas de defensa sur de Ucrania.
De acuerdo con los primeros informes, son 4 los muertos y 5 los heridos, cifras que aumentan los datos anteriores ofrecidos por las autoridades locales, entre ellas el gobernador de Mykolaiv, Vitaly Kim, quien ha detallado que el ejército ruso ha atacado la región durante toda la noche.
Las autoridades de Ucrania han denunciado este jueves nuevos ataques por parte del ejército de Rusia contra infraestructura energética en al menos 4 provincias del país, incluida la capital Kiev, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.
El ministro de Energía ucraniano, Herman Galushenko, ha detallado que han sido atacadas instalaciones de generación y sistemas de transmisión en Kharkov, Zaporilla, Leópolis y Kiev, y ha agregado que expertos están ya trabajando para eliminar las consecuencias, sin pronunciarse sobre si estos bombardeos han causado cortes del suministro.
Y a esta hora damos un vistazo a noticias de Estados Unidos. Comenzamos contándoles que un tribunal de apelaciones de Nueva York ha vuelto a rechazar por tercer día consecutivo el recurso presentado por el expresidente estadounidense Donald Trump para aplazar el juicio en su contra por supuestos sobornos pagados a la exactriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, a cambio de su silencio.
La jueza Ellen Gessmer ha vuelto a rechazar la solicitud del equipo legal de Trump, que insiste en que necesitan tiempo para lograr la destitución del juez Juan M. Merchant, mientras tratan de impugnar varios de sus fallos judiciales. El juicio, que ya fue aplazado el mes pasado, está previsto que comience el próximo lunes, por lo que se convertirá en el primero de los que Trump tiene pendientes por la vía penal.
El exdirector financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, ha sido condenado el miércoles a 5 meses de cárcel por perjurio después de reconocer que mintió en una causa por presunta fraude contra el antiguo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Weisselberg, de 76 años, llegó a un acuerdo con la Fiscalía en Nueva York para declararse culpable únicamente de 2 cargos relativos a una declaración preliminar ante la Fiscalía. También admitió que había mentido ya durante el juicio, aunque este segundo testimonio ha quedado desechado luego del acuerdo.
La gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, ha firmado un proyecto de ley que tipifica como delito que una persona esté en el estado si previamente se le negó la entrada o fue deportada de Estados Unidos.
Bajo esta ley, cuando el sospechoso esté bajo custodia, este podrá aceptar la orden de un juez de abandonar el país o enfrentar más cargos. La mencionada orden del juez deberá incluir información sobre la agencia responsable de garantizar que se cumpla.
Y vamos finalizando este recorrido informativo, reseñando la información referente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha recibido ayer en la Casa Blanca al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ante quien ha aprovechado para poner en valor las medidas significativas adoptadas por ambos países para fortalecer la cooperación en materia de defensa y seguridad.
Por otro lado, Biden ha adelantado que Estados Unidos y Japón han impulsado también una red de arquitectura de defensa y misiles aéreos junto a Australia y ha informado de que actualmente se está explorando la posibilidad de que Tokio se una a la alianza AUKUS, formada por Washington, Canberra y Londres.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Martí Noticias AM. En el contexto de un país empobrecido en medio de una crisis económica sin solución a corto plazo, los ancianos en Cuba, Exilda, son el sector de la población más vulnerable. En una entrevista concedida al diario Escambray, el director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Antonio Aja Díaz, abordó este tema y se muestra preocupado por la situación demográfica de la isla. Afirma que es preciso atender a la dinámica de una población muy envejecida, reconociendo que para ello hacen falta recursos con los que el Estado cubano no cuenta.
Así es, Ricardo, y la mendicidad en Cuba es una realidad que el gobierno no puede esconder como hacían en tiempos pasados. Los números de un año a otro dan muestras de aumentos significativos de ancianos en la extrema pobreza. Por otra parte, la juventud solo piensa en emigrar, en escapar de un país que no le está garantizando presente ni futuro. Y en medio de una disminución drástica en las filas de la juventud comunista, el régimen cubano pidió a los jóvenes quedarse en el país para construir la felicidad colectiva. La cada vez más baja incorporación de los cubanos a estas organizaciones políticas es un problema que preocupa al régimen y del cual la prensa estatal se ha hecho eco en varias ocasiones. Y entonces, para contextualizar este fenómeno, contactamos con la periodista Luz Escobar, quien sigue con rigor la actualidad cubana. Ya le estamos dando del lado de acá los buenos días, Luz.
Buenos días, un saludo para todos.
Gracias por estar acá en Martí Noticias AM, por tu tiempo. Luz, comenzamos hablando entonces de esta situación de la cual, por supuesto, también se ha tenido que hacer eco lo que es el gobierno cubano y es la situación que están pasando los ancianos. Así que tu opinión al respecto con estas personas de la tercera edad que incluso se han tenido que poner a mendigar en las calles.
Sí, a ver, yo más allá de la situación económica que ellos aluden, yo insistiría en la voluntad política. Yo creo que el régimen cubano ha demostrado con sus políticas públicas que no tiene voluntad política de interesarse en absolutamente nada, pero mucho menos en esta crisis que le ha reventado ante los ojos a partir de varios factores. Un número uno, de la agudización de la crisis sistémica que abarca todos los ámbitos de la sociedad cubana. Número dos, la migración, por lo cual muchos de estos ancianos han quedado desamparados, no solo porque sus familiares cercanos han migrado, sino porque muchas veces venden las casas en las que viven para poder viajar y estos ancianos quedan desamparados, desprotegidos, muchas veces viviendo en las calles. Además de esto, el régimen cubano no tiene programas específicos para ellos. Te estoy hablando como mismo en el caso de los feminicidios. Se habla de que no hay refugios, por ejemplo. En el caso de estos ancianos no hay, como en otros años, había un poco, por ejemplo, espacio en asilos donde puedan recibir atención especializada, ¿no? Tampoco están funcionando estos sistemas de atención a estas personas que les brindan mínimamente dos o tres veces al día alimentos para poder subsistir lo más mínimo. Recordemos que Cuba es un país donde se vive en la gran precariedad. Entonces yo creo que más allá de la situación económica, el régimen ha demostrado que no tiene una voluntad política de interesarse por este asunto.
La población de adultos mayores en Cuba, aparentemente, según los rubros, uno mira cualquiera, decrece, pero lo que sucede con los envejecientes aumenta. Se habla de un 21%. Es una cifra cercana, es una cifra tibia, es una cifra mayor. En su experiencia, ¿cómo condensa esto y la responsabilidad del gobierno en una ley que realmente se pueda no emitir, sino aplicar, ¿en qué consistiría?
Sí, todas las cifras en Cuba, o sea, las que da el régimen, hay que mirarlas con una lupa y tomarlo con pinzas, porque sabemos bien que ellos manipulan mucho desde esa arista, ¿no? Desde la arista de maquillar las cifras, de dar a entender en una realidad a través de datos que no son datos claro, reales, sí. ¿No? Lo cierto es que justamente esto que te comentaba, la migración se ha saldado con un gran impacto en este sector, ¿no? Por lo que te explicaba ahorita, pero también a eso hay que sumarle la baja natalidad. En Cuba se vive en unos niveles de precariedad y de poca proyección de futuro a la hora de diseñar un plan de vida, que las personas no están queriendo tener hijos y ni siquiera organizar una familia. No están en sus planes. O sea, lo que están proyectando los jóvenes cubanos hoy y los no tan jóvenes es ver un plan de escapada, ¿no? Es como estar viviendo en una olla de agua caliente. La gente quiere salir y no quiere volver. Entonces no muchas veces ni siquiera quiere mirar atrás cuando mira, porque por supuesto salen en una gran precariedad y les toca impulsar una nueva vida a la hora de emigrar. Entonces yo creo que esa cifra, por supuesto, estaría pendiente de estudiarla, pero lo que es cierto es que eso se nota en las calles, ¿no? Hemos trabajado en varios reportajes en los que hemos notado un aumento significativo de los ancianos que están en las calles, no deambulando porque están falta de medicamentos o desorientados o con problemas de enfermedades psiquiátricas sin atender, sino personas que han perdido la manera de subsistir y que están buscando en la basura comida. Esto es algo bastante reciente. La historia de revisar las basuras en Cuba era muchas veces para encontrar algo, un hallazgo, para encontrar comida para los animales, pero ahora se ve con mucha frecuencia que hay personas buscando en la basura comida para comer, para matar el hambre. O sea, en Cuba hay un hambre muy dura, muy triste, pero además que ahora mismo, o sea, cuando yo salí de Cuba, el hambre era una cuestión que no había dónde encontrar comida. Ahora hay una gran desigualdad. ¿Por qué? Porque están apareciendo estas nuevas MIPYMES donde se puede comprar todo tipo de comida, comida que importan de Europa, que importan de Estados Unidos, pero a unos precios que 1% muy escaso de la población puede acceder a ello. Por supuesto que un jubilado con su mínima pensión no puede acceder a ello. Y en muchos casos, los ancianos, una cosa de la que no se habla, más allá de que estén deambulando, pasando hambre, los ancianos tienen, los que están fuertes todavía, tienen casa y tienen salud mental, que contratarse de nuevo, empezar a trabajar en una edad en la que deberían estar descansando, muchas veces con doble jornada laboral, algo que es realmente devastador a nivel social.
Claro. Bueno, pues las gracias a la periodista Luz Escobar desde España, quien ha estado acá hablando con nosotros, el rigor que se sigue con la actualidad cubana, lo que está pasando con las personas de la tercera edad, esta situación también con los jóvenes que emigran. Muchísimas gracias, Luz.
No, gracias a ustedes. Un saludo.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa llega a esta hora desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, buenos días a ambos y también a todos nuestros oyentes. La activista cubana Yamilka Lafita Cancio, conocida en las redes sociales como Lara Croft, confirmó que fue objeto de una detención por parte de agentes de la seguridad del Estado. La mujer fue liberada en la tarde del martes en La Habana tras varias horas de arresto, así indicó la revista Las Tensas. La historiadora de arte que realiza un intenso trabajo para recabar ayuda para las personas más necesitadas en Cuba, especialmente enfermos, han sido detenidas 5 veces en los últimos 10 días. Tras ser liberada, Lara Croft afirmó que de Cuba no se va, aunque sea presionada por el régimen. Y testimonios apuntan a la insalubridad e inadecuada alimentación en las prisiones cubanas en violación de las reglas mínimas establecidas por las Naciones Unidas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Una alimentación inadecuada, falta de medicamentos, escasos productos de aseo, pero además la falta de higiene y adecuadas condiciones de vida en las prisiones cubanas imponen un peso adicional a los reclusos, pero también a sus familiares. La activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, quien cumple una sanción de 6 años por manifestarse el 11 de julio de 2021, habló desde Carlos Rojas Matanzas con Martí Noticias sobre las condiciones de encarcelamiento que su hija de 26 años enfrenta en la cárcel La Bellotex, ubicada en esa provincia.
La prisión, la comida está pésima, pésima, muy poca. Hay veces que no van ni al comedor porque es que no se la pueden comer. Que está enfermo, no tiene medicamentos, por la plaga de mosquitos, de chinches, de todo. A los presos hay que llevárselo todo. Yo así si le llevo desde el agua el papel, porque es que allí no tiene nada y sobrevive con lo que uno le lleva.
Cuba ha ratificado su compromiso con las reglas Nelson Mandela, reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Al respecto, la abogada cubana exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, expresó.
Sí, el Estado está obligado a dar una alimentación adecuada a las personas privadas de libertad. Y si la carga que tienen hoy los familiares es evidente por falta de transparencia en el sistema, porque está a cargo del Ministerio del Interior, que también tiene a cargo además la persecución penal.
Conversamos además con el periodista independiente Carlos Michael Morales, quien fue excarcelado a inicios de marzo tras cumplir una sanción de 2 años y medio por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Caibarién, Villa Clara.
Porque desayuno y él va a vida prácticamente sin azúcar. Y da un picadillo que eso es con una peste horrible, pequeñas dosis de comida. A veces dan un jabón de baño y el jabón tampoco da para bañarse el mes entero. Y un tubo de pasta que lo dan cada 3, 4, 5 meses.
En su texto, las reglas Mandela establecen que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen. Además, que los locales de alojamiento deberán cumplir todas las normas de higiene.
En las prisiones villaclareñas, los baños son extremadamente sucios, con mal olor, con peste. No hay medicamento. Los analgésicos para los dolores prácticamente no existen.
En opinión del comunicador,
la policía sí hace todo lo posible por hacer la vida del preso imposible, para ponerle una carga en las espaldas sobre los reclusos que sea extremadamente difícil de llevar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El número de cubanos interceptados por la patrulla fronteriza norteamericana ha bajado en el mes de febrero. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
La abogada de inmigración Rosalí Chaviano le comentó a Martín Noticias que se aprecia una disminución de los cubanos pidiendo asilo o intentando ingresar por la frontera sur.
Realmente cuando hablo con familiares en los Estados Unidos, lo que escucho más es de que ellos no están dispuestos a poner a sus familiares por este proceso de pasar por tantos países.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las interceptaciones en febrero pasado son inferiores a los 3 meses que le preceden.
Pero sin embargo, los cubanos sí se reportó un pequeño descenso de casi de enero 15.000, estimadamente 15.000 cubanos a casi 14.000 cubanos.
La también especialista en derecho migratorio Isadora Velázquez confirmó a Martín Noticias que estos números contrastan con el flujo migratorio de otras nacionalidades.
Pero hay que recordar que para buscar asilo en los Estados Unidos, por mucho tiempo se pidió que personas también demostraran el camino que tomaron y si buscaron estatus en dichos países. Eso puede haber llevado a un aumento en las peticiones de asilo que México veía personas caminando hacia los Estados Unidos.
La situación política en los países de la región ha permitido este aumento de migrantes que en muchos casos se desesperan por llegar a Estados Unidos.
En cuanto a lo que es inmigración legal e ilegal, hay que recordar que técnicamente cualquier persona que cruza frontera, incluyendo el cruzar la frontera por el mar, es una inmigración ilegal. Ahora hemos visto un fenómeno de que las personas se presentan, es decir, se entregan a inmigración y pueden hasta asumir que el haberse presentado después de cruzar la frontera es una inmigración legal a los Estados Unidos, pero la realidad es que no es así.
Muchos migrantes han protagonizado escenas como las reportadas en marzo pasado, cuando un grupo de más de 200 vulneró una cerca de alambre de púas en la frontera desbordando el control militar e ingresó al estado de Texas, elevando la tensión que es creciente en esta área. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Una visita del primer ministro de Japón a la Casa Blanca tuvo lugar el miércoles con el objetivo de brindar más estabilidad a la región asiática frente a la creciente hostilidad de China y el temor japonés de lo que está pasando en Ucrania pueda replicarse en Asia. Los detalles los tiene Jacopo Lucci.
El presidente Joe Biden y el primer ministro japonés Fumio Kishida anunciaron un mayor nivel de cooperación en defensa e inteligencia entre los dos países durante la primera visita de Estado del mandatario japonés a la Casa Blanca. Estados Unidos espera que Japón dé un paso al frente y desempeñe un papel importante en la producción de más equipo militar y de defensa, en particular para impulsar la coordinación global ante la creciente hostilidad en la región asiática por parte de China. Al mismo tiempo, Biden aclaró:
nuestra alianza que tenemos con Japón es de naturaleza puramente defensiva. No está dirigida a ninguna nación ni a ninguna amenaza a la región y no tiene nada que ver con un conflicto. Y entonces se trata de restaurar la estabilidad de la región.
Según analistas, Japón es visto en Asia como un punto de estabilidad y un país clave para las relaciones multilaterales y la seguridad de la región. Además, a Japón importa mucho la actual situación en Ucrania y las maneras para darle más ayuda.
Ucrania hoy puede ser el este de Asia mañana. Tomando la cuestión como nuestro propio problema para Japón, expresé nuestra resolución de continuar con sanciones estrictas contra Rusia y un fuerte apoyo a Ucrania.
Entre tanto, Beijing ha aumentado las hostilidades en el mar de China Meridional, creando escaramuzas militares con Filipinas. En un mar que para Japón es comercialmente crucial, garantizar la paz en la región es lo que buscan Tokio y Washington.
Jacopo Luzzi, Voz de América, La Casa Blanca, Washington.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, dijo que las autoridades guatemaltecas deben frenar el proceso judicial contra el periodista Jorge Tisol y hacer rendir cuentas a los responsables de su detención injustificada. El 6 de abril, la policía arrestó a Tisol, quien informaba para la estación de radio La Jefa, varias estaciones locales de televisión y desde su página de Facebook. En una entrevista telefónica con el CPJ, Tisol dijo que cubría una operación policial en una finca cuando la fiscal jefe de la acción ordenó su detención por invadir propiedad privada. Las autoridades guatemaltecas deben retirar el proceso penal e investigar a fondo al fiscal y a los policías responsables de la detención de Jorge Tisol, señaló el CPJ. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martín Noticias AM hacemos contacto con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que, los buenos días, profesor Kaczorowski.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos. Pues, bueno, justo hace dos días, pues el martes, la propaganda rusa acusó a Estados Unidos a comenzar a reclutar a los representantes de los narcocárteles mexicanos y colombianos que están en las cárceles en Estados Unidos para participar en el conflicto ucraniano. Pues bueno, eso fue la noticia que circuló por todo el mundo, que se hizo súper popular en algunos países de América Latina, pues en México, en Colombia, pues muchos servicios de informaciones, muchas revistas, muchas páginas de internet mencionaron esta noticia como una novedad absoluta, como un hallazgo. De hecho, también esta forma de propaganda se hizo bastante común en Europa y también en internet polaco. Se puede encontrar también los artículos de este tema. La diferencia es que parece que nosotros ya estamos bastante bien vacunados a todas las informaciones que nos provienen de Moscú, pero en América Latina estos servicios de informaciones presentaron esta noticia como algo verdadero, sin ningún texto del comentario, sin ninguna opinión que muestra de que la única fuente de esta noticia es la parte rusa. Más bien, incluso se menciona que es la información del Servicio de Espionaje Exterior. Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, pues es simplemente un servicio de inteligencia creado en 1991 simplemente un servicio heredero de KGB. Entonces, simplemente su objetivo es claro, simplemente desarrollar la propaganda y en esta forma simplemente crear una situación en el mundo favorable a Rusia. Pues el director de este servicio de inteligencia exterior es Sergei Naryshkin, también un personaje muy famoso. Entonces, bueno, en otras palabras, toda esta opinión de que los narcos colombianos y mexicanos ahora están yendo o ya están en Ucrania combatiendo contra los rusos, pues todo tiene la única fuente. La fuente es una institución simplemente creada para mentir. Y el hecho de que tantas revistas, tantos servicios de América Latina repiten esta información como algo verdadero es muy curioso y simplemente muestra la falta de preparación y falta de conocimiento de cosas. Pues siento decirlo, pero así es. ¿Qué quiere obtener Rusia simplemente publicando estas informaciones? Pues sobre todo crear una imagen de Ucrania como un país que es atractivo para los matones, ¿no? Para los que matan masivamente a la gente, para los sicarios. Es cierto que en América Latina el problema de narcotráfico es verdaderamente grande, importante para mucha gente. Mucha gente, sobre todo en México y en Colombia, sufrió por el narcotráfico. Y ahora ellos reciben una información, pues miren, los narcos de nuestros países están apoyando a Ucrania. En otras palabras, en esta situación parece que Rusia es una parte mucho, mucho mejor, un poco más atractiva por lo menos. Entonces el objetivo simplemente es crear una imagen falsa, una imagen muy negativa de Ucrania y a la vez presentar a Rusia como un país que en general está luchando contra las mafias, ¿no? en el mundo y también contra los narcos ahí en Ucrania. También vale la pena decir que los rusos están acusando a Estados Unidos por lo mismo que hacen ellos. Pues justo los rusos simplemente abrieron los cárceles, entregaron las armas a la gente, a la gente que tenía problemas con la justicia, a la gente que cometía muchos crímenes para que ahora puedan cometer estos crímenes ya sin ningunos problemas en Ucrania. Y sí es cierto que el ejército ruso sigue cometiendo muchísimos crímenes, así cometió hace 2 años en el territorio cerca de Kiev, como en Bucha. Ahora siguen siendo maltratando a la gente, cometiendo genocidio, violando a las mujeres masivamente en el territorio ocupado en este de Ucrania. Entonces, bueno, la situación cuando simplemente la propaganda rusa está acusando a otros, pues, sin ninguna razón, ¿no?, de reclutar a los sicarios, pues parece que simplemente los rusos lo hacen desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia. Es cierto que repetir esta información sin verificar la fuente o basándose solo en una versión, en la versión rusa, en la versión de su servicio de propaganda, sin verificarlo y sin añadir ningún comentario, eso significa que el nivel de periodismo en varios países, en varios servicios de Internet en América Latina es simplemente muy, muy malo. Por eso hay que simplemente hacer este esfuerzo para poder verificar qué noticias son una pura propaganda rusa.
Pues muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, profe.
Lo esperamos el próximo jueves. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en este jueves de Martí Noticias AM.
Cientos de cubanos que solicitaron el parol humanitario llevaban meses esperando la aprobación. Vieron denegados sus casos el martes, de acuerdo con mensajes enviados por los peticionarios a Martí Noticias, una aplicación electrónica utilizada por los migrantes para revisar el estatus de sus casos. Mostraban más de 3.000 denegaciones en el día de ayer.
El programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos fue creado por el gobierno del presidente Joe Biden para disuadir a los inmigrantes de entrar ilegalmente a Estados Unidos. La oposición republicana ha sido muy crítica del programa.
De acuerdo con cifras oficiales, el programa ha otorgado más de 81.000 visas humanitarias a cubanos. A una pregunta de Martí Noticias sobre las recientes denegaciones, el Departamento de Seguridad Nacional dijo hoy que están investigando la situación y darán una respuesta.
Y atención, que los basureros han alcanzado en Cuba una proporción de epidemia de vertederos descontrolados, afirman actores de la sociedad civil y alertan sobre los peligros para la salud pública.
El activista Carlos Milanés habla en Martí Noticias sobre la acumulación de basuras en La Habana y en otros lugares de varios municipios.
El cuidado de la calle es crítico. La basura, la pudrición, la peste, las fosas albañales, mal olor y la falta de higiene en una ciudad. Usted puede venir a Centro Habana, La Habana Vieja, El Vedado. Ellos no recogen la basura porque ellos no tienen transporte, no tienen medios ni trabajadores, porque los trabajadores se han ido. Los trabajadores que buscan para trabajar en el departamento de comunales son personas disfuncionales, personas que tienen problemas mentales, personas que están presos, que los obligan.
Por su parte, la directora del portal 14 y medio, Joanny Sánchez, también habló sobre este creciente problema.
Siempre han sido frecuentes, pero que en el último año y medio ya han alcanzado una proporción de verdadera epidemia de vertederos descontrolados. Bueno, pues el blanco de la ira popular son justamente estas montañas, estas lomas de desechos, y el fin de semana pasado en el diario 14 y medio nos llegaron reportes de al menos 3 incendios de estos basureros. Uno ocurrido en la barriada de Luyanó, en La Habana, otro en la zona del Nuevo Vedado, también en la capital cubana, y un tercero en el reparto Villanueva 3 de la ciudad de Holguín. casualidad que se enciendan los vertederos? No, para nada. Muchos vecinos creen que si no se les prende candela a estos basureros, entonces no vienen los bomberos, la policía y finalmente la empresa de comunales a recogerlos.
Por otra parte, testimonios apuntan a insalubridad e inadecuada alimentación en prisiones cubanas en violación de las reglas mínimas establecidas por Naciones Unidas.
La activista Ania Zamora, madre de una presa política, la abogada Larixa Diversent y el expreso político Carlos Michael Morales hablan sobre el tema con Martín Noticias.
La prisión, la comida está pésima, pésima, muy poca. Hay veces que no van ni al comedor porque es que no se la pueden comer. Que está enfermo, no tiene medicamentos, con la plaga de mosquitos, de chinches, de toro. A lo peor es que llevárselo todo. Yo así si le llevo desde el agua hasta el papel, porque es que allí no tienen nada y sobrevive con lo que uno le lleva.
Sí, el Estado está obligado a dar una alimentación adecuada a las personas privadas de libertad. Y si la carga que tienen hoy los familiares es evidente por falta de transparencia en el sistema, porque está a cargo del Ministerio del Interior, que también tiene a cargo, además, la persecución penal.
Porque desayuno y hierba hervida prácticamente sin azúcar. Y dan un picadillo que eso es con una peste horrible, pequeñas dosis de comida. A veces dan un jabón de baño y el jabón tampoco da para bañarse el mes entero. Y un tubo de pasta que lo dan cada 3, 4, 5 meses. En las prisiones villaclareñas los baños son extremadamente sucios, con mal olor, con peste. No hay medicamentos. Los analgésicos para los dolores prácticamente no existen. La policía sí hace todo lo posible por hacer la vida del preso imposible, para ponerle una carga en las espaldas sobre los reclusos que sea extremadamente difícil de llevar.
Un grupo del exilio cubano se manifestó frente a la Corte Federal de Miami exigiendo la máxima condena para el exdiplomático estadounidense Manuel Rocha, acusado de actuar en secreto para el régimen de La Habana por más de 40 años.
Miembros de la Asamblea de la Resistencia y exiliados cubanos llegaron a las afueras de la Corte Federal Wilkie Ferguson de Miami, acompañados de pancartas, banderas de Estados Unidos y Cuba y fotografías del confeso embajador Rocha.
Los expresos políticos Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, Iliana Curra y Regis Iglesias hablaron en el lugar con el Canal 51 de Telemundo.
Estamos hablando de una persona, de un espía al servicio de un país que constituye, aunque algunos lo nieguen, una seria amenaza, no solo para los Estados Unidos.
Traicionó no solo a la causa de Cuba, traicionó a los Estados Unidos, que era el país para donde él trabajaba.
O han fallado en algo, o ellos tendrán que responder por qué han pasado tanto tiempo para poder detener a esta persona.
Rocha, de 73 años, fue arrestado el 1 de diciembre de 2023 luego de decirle a un oficial encubierto del FBI que él era doble agente y por más de 40 años había compartido información confidencial del gobierno de Estados Unidos con el régimen de Cuba.
Rocha primero se declaró no culpable, pero en una audiencia el jueves 29 de marzo cambió de opinión y llegó a un acuerdo con la fiscalía y se espera que este viernes 12 de abril se dicte su sentencia.
Y en la nota de cierre, el chulo ha vuelto a apostar por cantarle al amor. Y esta vez lo hace junto a los chicos de Poesía Urbana con el tema Llegaste tú.
La canción está teniendo likes desde su salida el viernes en las plataformas digitales junto a un videoclip que el veterano reggaetonero promocionó en su cuenta de Instagram.
Llegaste tú, un tema que de seguro tendrá buen recorrido, han opinado sus seguidores.
En mi mundo de mentira, yo no creía en el amor ni en el romance, decía que esas cosas no estaban a mi alcance.
Martín Noticias AM en América Latina.
El título de esta canción, Llegaste tú, apliquémoselo a nuestro Alejandro Marcano, ¿ya llegó?
Me pregunto si en tono de reparto también. ¿No vas a incursionar en el reparto cubano?
No puedo.
No puedes con eso.
No tengo la capacidad de...
Buenos días.
Así que bueno, nada, la cara de Ricardo.
Eso es un género que está pegado, sí, vamos a decirlo, hay que estar ahí en la jugada. Pegado.
Mejor pasemos a...
Próxima pregunta. ¿Qué está pasando en América Latina, Alejandro?
Bueno, nada, de esto vamos a hablar. Tu presidente, Gustavo Petro, de tu país natal, se reunió con un sector de la oposición en Venezuela. Ha sido duramente criticado. En esta reunión no estuvo María Corina Machado. Se supo horas después de que se marchó. Aunque el mandatario no dio detalles ni los nombres de los opositores con los que conversó, el equipo de la líder unitaria María Corina Machado aseguró que la agencia, a las agencias de noticias, que ella no fue convocada para el encuentro y aparentemente solo fue con Manuel Rosales. Lo que tampoco se ha dicho y ha sido claro es si la reunión ocurrió con estos sectores de la oposición en el Palacio de Miraflores con la presencia de Nicolás Maduro. Pero bueno, pasamos a Ecuador. El ex vicepresidente Jorge Glass, detenido en el asalto a la Embajada de México, se declara en huelga de hambre. Le hacemos seguimiento a esta noticia. La Organización de Estados Americanos falla a favor de México en la crisis diplomática con Ecuador. México le pide a América Latina que respalde la demanda contra Ecuador en la justicia internacional. Por cierto, hablando de justicia, la justicia argentina, sí. Repite después de mí, Alejandro Marcano. Estamos hablando de la justicia argentina que investiga y congela bienes al expresidente Alberto Fernández. El expresidente Álvaro Uribe, esto en Colombia, dice que el llamado a juicio en ese país es una venganza política. Pasamos a Brasil. Lula da Silva allana el terreno para que Vladimir Putin pueda acudir al G20 en esa nación. Y terminamos contándole de la gira por Argentina de Laura Richardson, jefa del Comando Sur y que encabeza el organismo del Pentágono dedicado a América Latina y el Caribe. Se mostró muy confiada en la posibilidad de avanzar en la transferencia de nuevo equipamiento militar para las Fuerzas Armadas Argentinas. Está muy contenta con el tema de la modernización y estos acuerdos entre la Argentina y Estados Unidos. Por cierto, Richardson volvió a hacer fuertes advertencias sobre la presencia de China en la región y puso el foco especialmente sobre el posible uso dual de la denominada estación de espacio lejano que posee el país asiático Embajada del Agrio en Neuquén. Así que esa es una preocupación de la justicia del Comando Sur en este caso y del Pentágono también.
¿Qué se dice de Tarek El Aissami? ¿Por qué pasa tanto tiempo sin noticias y luego como al año se conoce lo que ha hecho y ha deshecho?
Dicen los analistas que es un show, que él estaba detenido desde el principio, es una venganza política. Ahora hay que esperar, porque acuérdate que en ese grupo estaba Alex Saab, quien estuvo preso aquí, se devolvió, fue acusado, ellos tenían rivalidades, pero eran parte del mismo equipo de venta de comida y de corrupción. Y ahora todo.
Eso es un ajuste de cuentas, muy, muy a lo cubano también.
Girando
muy
alrededor de PDVSA, ¿no?
Y todos, son seis en los últimos años que han sido señalados. Es que PDVSA ha sido la gran alcancía donde se han robado todo el dinero de los venezolanos. La ruina de la Venezuela actual ha pasado por el saqueo de PDVSA. Pepe Lacayo de decir que no podemos seguir hablando ni enredando la lengua más para afuera.
Muchas gracias.
Los deportes, hasta mañana.
Gracias, gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario de los deportes ya está aquí.
El que más sabe, el que nos va a contar. Y me dijo Ricardo, estábamos conversando de los Marlins. ¿Qué está pasando con los Marlins?
Los Marlins vencieron a los Yankees.
¿Eso fue por qué? ¿Una casualidad? Una casualidad.
5-2.
Ah, pero mira, el hit perdió otra vez. Ah. Una vez más, si gana uno.
Es lo que hablamos aquí, es lo que estábamos hablando acá.
Sí, sí, sí. Pero tengo otras noticias un poquitín más importantes que esas.
¿Cómo que no es importante que ganaron los Marlins?
Pero tengo más importantes. La Champions League de Europa y la Champions Cup de la CONCACAF. ¿Okay? Anoche hubo un terremoto futbolístico en París. El Barcelona derrotó 3-2 al Paris Saint-Germain y ahora tiene una clara ventaja en la lucha por las semifinales de la Liga Europea de Campeones. Mientras tanto, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone logró ganar 2-1 contra el Borussia Dortmund de Alemania, pero ahora tiene que viajar a Alemania la próxima semana para jugar el encuentro de vuelta. Así que el Barcelona claramente tiene la oportunidad de eliminar a Mbappé y al Paris Saint-Germain otra vez, porque no sería ni la primera ni la segunda vez que logran esta hazaña. Y el Atlético de Madrid, si logra aguantar el bombardeo del Borussia Dortmund, también podría estar en las semifinales la próxima semana. Ustedes recordarán que anteayer el Real Madrid empató en casa 3-3 contra el Manchester City y el Arsenal había empatado 2-2 contra el Bayern de Múnich. Eso es en Europa. Nos vamos a la CONCACAF. que es la región nuestra, Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe, donde está Cuba. Anoche en México, Leo Messi y el Inter de Miami resultaron eliminados de la competencia más importante que van a jugar este año por el Monterrey de México, y ni siquiera se puede decir que, bueno, cayeron heroicamente. Perdieron con marcador agregado 5-2. Ayer perdieron 3-1. Botado del partido Jordi Alba con tarjeta roja. Jugaron todos los abuelitos, como les dicen con mucho cariño. Ay. Suárez, Messi, Alba, Busquets. Todos los viejitos del Barcelona jugaron y perdieron 3-1 contra un muy superior equipo mexicano, bueno, de Monterrey. Déjame decirte, dominaron todo el partido. Y ahora el Inter de Miami se quedó sin la Champions de la CONCACAF y sin la oportunidad de clasificar directamente al Mundial de Clubes de la FIFA del próximo año. Porque el club que gane esta competencia clasifica automáticamente al Mundial de la FIFA.
Tiene un cupo.
Ahora, dicen por ahí que todavía pueden escoger un equipo, la MLS puede escoger un equipo.
Y los va a escoger a ellos.
Para que jueguen el Mundial, pero directamente no van a clasificar, eso te lo puedo decir. Y no solamente eso, tampoco están jugando muy bien en la liga, en la MLS. Así que todavía le quedan dos competencias más al Inter de Miami, le queda la liga y le queda una copa secundaria.
Esas malas noticias a los fanáticos, sí, de Messi.
¿Y cómo jugó Messi? ¿Jugó bien?
No.
No.
Pero sigue dándole malas noticias.
Los cables que yo he leído.
A los fanáticos.
Ni fu ni fa, como se dice.
¿No tuvo alguna fatiga muscular?
No, no, ayer no.
Ah, bueno. Ah,
no. Bueno, colectivamente el equipo de Miami sí. Porque, bueno, tiene, como estábamos hablando, ¿no? Varios veteranos. Muy bien, ahora a las buenas noticias. Ganó el Inter de los Marlins de Miami. Ganaron anoche derrotando a los Yankees en Nueva York. No es cualquiera. Después de haber perdido los dos primeros juegos de la serie, Luis Arraez con dos hits impulsó y anotó. Y Berger con un jonrón de tres carreras. Le cayeron a palos a Marcus Stroman. El perdedor en este partido solamente duró 5 entradas, 4 carreras limpias. Regaló 4 boletos. Así, ¿quién va a ganar un partido en el Yankee Stadium? Y los Marlins con apenas su segunda victoria y 11 derrotas. Nadie es perfecto. Los Dodgers también perdieron. El mismo día que perdieron los Yankees, ahora perdieron los Dodgers. Shohei Ohtani estuvo en base 2 veces, no lo podemos culpar a él. Está bateando 333, mientras que Kiki Hernández, el cubano boricua, con un hit en 4 turnos al bate. Julien, el segunda base de Minnesota, con 3 hits, 3 anotadas, 2 jonrones para los mellizos que ganaron este encuentro. Tampa Bay venció a los angelinos 4-2, y todavía los cubanos en el equipo tampeño no levantan cabeza. Yandy Díaz sí anotó una carrera gracias a un hit, pero batea solamente 208. Y Randy Arozarena, un hit y una carrera anotada, pero se ponchó 2 veces y batea 217. Mike Trout, con 2 imparables, 1 boleto, tiene promedio en base de 400. Los Gigantes aplastaron a los Nacionales de Washington 7-1, pero Jorge Soler no hizo absolutamente nada con el bate. El cubano no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó y dejó varios hombres embarcados en base y está bateando 191. Fitzgerald con 3 hits en este partido, 2 carreras anotadas. Los Diamondbacks de Arizona, gracias a Junito Gurriel, vencieron a los Rockies de Colorado 5-3. El cubano con 2 carreras impulsadas, 2 dobletes en este partido, lleva 14 carreras impulsadas. Lourdes Gurriel Jr. en la victoria para los Diamondbacks de Arizona. Los Texas Rangers, Adolis García con 3 hits, 2 carreras impulsadas, lleva 13 remolcadas. 3 imparables dobletes en lo que va la campaña para darle a la victoria a los Texas Rangers sobre los Atléticos de Oakland 6-2. Quien se lució en el picheo, Bradford, ganó su tercero. O sea, los Texas Rangers solo tienen 7 victorias y 3 de ellas son de Bradford. 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Los Orioles vencieron a los Medias Rojas de Boston. Espérate, quedamos con el Miami Heat. No. El Miami Heat perdió contra los Mavericks de Dallas 111-92 y Luka Doncic le dijo al Miami Heat, aquí está su papá. 29 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias, casi otro triple doble. Ahora sí, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, es un placer darles la bienvenida a esta emisión de Martí Noticias AM. Hoy 11 de abril, día jueves, Día Mundial del Parkinson. Estamos preparados para llevarles a ustedes la más completa información de lo que sucede en Cuba y el mundo. Y por supuesto mi saludo, mi abrazo para mi compañera Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes que ya están en sintonía con el programa y por supuesto, buenos días también para los que están del lado allá del cristal.
Me gusta esa sonrisa. Vamos a comenzar gracias a la producción de Julio Lastre y la asistencia digital de Teudy Giro. Así estamos arrancando.
Así amanece Cuba.
Atención que el gobierno cubano anunció pérdidas en las empresas hidráulicas por el costo actual del servicio de agua a la población, a pesar de que los consumidores pagan hoy día 7 veces más que antes de 2021 a partir del ordenamiento monetario.
José Antonio Hernández Álvarez, presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial de Agua y Saneamiento, dijo en la mesa redonda que el costo de la electricidad para la entidad se ha incrementado 16 veces y el de los combustibles 19 veces. Un reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana sobre la crisis de abasto de agua en la isla señaló que a pesar de contar con extensos sistemas de embalses, más del 67% de la población cubana no recibe agua de manera estable en sus hogares.
El general de ejército Raúl Castro reapareció en un acto público ayer en la ceremonia oficial de inhumación de un grupo de combatientes del Tercer Frente Oriental. El régimen procedió a trasladar los restos fúnebres de 19 guerrilleros caídos en la lucha contra Fulgencio Batista, o fallecidos tras la llegada al poder de Fidel Castro.
Las cenizas de los caídos se ubicaron en el mausoleo que guarda los restos de Juan Almeida. La ceremonia estuvo presidida por Raúl Castro, el gobernante Miguel Díaz-Canel, la secretaria del Partido Comunista en Santiago de Cuba y dirigentes históricos del régimen.
En otras informaciones, las condiciones de vida dentro de las prisiones cubanas se ha agravado de forma alarmante por la falta de alimentación adecuada, escasez de medicamentos, deficiencias en productos de higiene y condiciones generales inaceptables, según reportes de reclusos y sus familiares.
La activista Ania Zamora, madre de Sisi Abascal, una presa política de 26 años, condenada a 6 años de cárcel por participar en las protestas en julio del año 2021, dijo a Martín Noticias que la crisis afecta a los reclusos y a sus familiares, que tienen que llevarles de todo al penal.
Y atención, que cientos de casos de cubanos que solicitaron el parol humanitario y llevaban meses esperando su aprobación fueron negados el pasado martes, de acuerdo con mensajes enviados por los peticionarios a Martín Noticias.
Una aplicación electrónica utilizada por los migrantes para revisar el estatus de sus casos mostraba un pico de denegaciones en el día de más de 3.000. Luego de meses de espera, hasta las 10 de la noche del pasado 9 de abril, a 3.482 ciudadanos de la isla le fue notificada la resolución negativa. Los peticionarios esperan respuestas. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles a Martín Noticias que están investigando la situación y darán una respuesta.
En otras informaciones, autoridades alertaron que el consumo de drogas ilegales está aumentando en Cuba. Un golpe para el régimen que durante décadas se ha vanagloriado de controlar el tráfico ilícito y el uso de narcóticos.
El doctor Alejandro García, director del Centro de Salud Mental de Centro Habana, dijo que el sistema se está moviendo para controlar y contener el creciente uso de drogas, especialmente entre los jóvenes, pero reconoció las deficiencias en medio de una crisis económica cada vez más severa.
Alexis Castro Soto del Valle, hijo del difunto Fidel Castro, quien la pasada semana exigió al primer ministro cubano Manuel Marrero ofrecer explicaciones ante asuntos pendientes del trabajo de gobierno, volvió a la carga. Ahora lanzó una arenga a favor de la libre empresa y la competencia, en referencia a la agricultura en la isla. Soto del Valle insistió en que cuando existe una interacción óptima entre el propietario y el trabajador y el inversionista, cada cual recibe el fruto de lo que habría aportado y no existía explotación entre ellos.
En un extenso hilo en X, el ingeniero en telecomunicaciones, fruto del segundo matrimonio del dictador, invocó el ideario de José Martí, el apóstol de la inteligencia cubana, para afirmar que el pensador consideraba la agricultura como la única fuente de la riqueza real y aseguraba que la tierra siempre produce y fructifica.
Continuamos en Martín Noticias informándoles que las multas no han resuelto el problema. 7 meses después de que las autoridades aprobaran un grupo de medidas para frenar el aumento de los vertederos en La Habana, la situación parece estar peor.
El activista Carlos Milanés dijo a Martín Noticias, refiriéndose a la acumulación de basura en esquinas y otras zonas de la capital cubana, que la empresa de servicios comunales se emplea a personas con discapacidades y a presos para recoger la basura, porque cada vez son menos quienes quieren trabajar en esas funciones.
Dos vuelos de la compañía aérea Air Transat ha tenido que ser desviados a Jamaica al no poder aterrizar en el aeropuerto de Holguín debido a un apagón en la pista. Los dos aviones procedentes de Toronto y Halifax tuvieron que abordar y abortar la maniobra de aterrizaje, dirigirse hacia Montego Bay en Jamaica, según confirmó la propia compañía a Diario de Cuba.
Al menos uno de los dos vuelos dio un par de vueltas alrededor de la pista del aeropuerto de Holguín antes de dirigirse hacia Jamaica porque estaba a oscuras en el momento de aterrizar. Sin embargo, la prensa local no ha dado parte del corte de suministro y ha dedicado los titulares de apertura a la visita del primer ministro Manuel Marrero al municipio de Antilla para hablar de las potencialidades del puerto que no se explotan por falta de reparación y mantenimiento.
Resumen de noticias.
Y a esta hora en Martín Noticias AM damos un vistazo a las noticias más destacadas de Estados Unidos y el mundo. El líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, Ismail Haniyeh, ha afirmado hoy que la muerte de tres de sus hijos en un bombardeo ejecutado por el ejército de Israel en la Franja de Gaza no hará que el grupo abandone sus demandas en las negociaciones indirectas con el gobierno israelí para un alto al fuego en el enclave.
Así ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera que el suceso no hará que el movimiento jamás abandone sus demandas para la retirada de las fuerzas de ocupación de Gaza, y ha agregado que la muerte de sus hijos se enmarca en el contexto de la guerra de exterminio llevada a cabo por el enemigo sionista desde hace 6 meses.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado su apoyo férreo al gobierno de Israel liderado por Benjamin Netanyahu frente a las amenazas de Irán, que ha advertido de posibles represalias tras el ataque llevado a cabo por el ejército israelí contra el consulado iraní en la capital de Siria, Damasco.
En este sentido, el presidente ha resaltado que su administración hará todo lo posible para proteger la seguridad de Israel frente a Teherán, que ha amenazado con lanzar un ataque significativo contra su socio. Sus palabras se producen después de que Biden afirmara que Israel está cometiendo un error en la Franja de Gaza.
El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha llamado a sus homólogos de Arabia Saudí, Qatar, Irak y Emiratos Árabes Unidos para felicitarles la festividad del Eid al-Fitr, que marcan el fin del mes del Ramadán, y para hablar sobre la situación regional donde las tensiones se encuentran al alza por la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, los ataques de milicias proiraníes contra Israel y sus consiguientes respuestas contra posiciones de estos grupos, como de las fuerzas iraníes en diferentes países.
Amir Abdollahian y el jefe de la diplomacia saudí, Faisal bin Farhan, han hecho énfasis tanto en la continua mejora de sus relaciones bilaterales como en la necesidad de poner fin a la ofensiva de Israel y el sufrimiento del pueblo palestino, según un comunicado de la cartera de Exteriores iraní.
Atención, que el ejército de Estados Unidos ha repelido ayer más de una decena de drones lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen contra buques en el Mar Rojo y sin que hayan registrado víctimas ni daños en el ataque de la insurgencia que realiza este tipo de acciones contra buques que consideren relacionados con Estados Unidos, Israel o Reino Unido, por la ofensiva sobre la Franja de Gaza.
Por su parte, el portavoz de operaciones militares de los rebeldes hutíes de Yemen, Yahya Sari, ha anunciado en su canal de Telegram 4 operaciones de ataque contra 2 supuestos barcos comerciales israelíes, contra un carguero estadounidense y contra un buque militar de Estados Unidos, aunque el Comando Central estadounidense no ha dado información al respecto.
El comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Christopher Cavoli, ha asegurado que Rusia representa una amenaza crónica para el mundo, razón por la que la OTAN ha reforzado su flanco oriental y modernizado sus infraestructuras.
Asimismo, ha expresado su preocupación por las asociaciones estratégicas entrelazadas entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte para desafiar el orden existente, algo profundamente contrario a los intereses nacionales de Estados Unidos.
Y en más información, al menos 4 personas han muerto este jueves como consecuencia de nuevos ataques del ejército ruso sobre la ciudad de Mykolaiv, situada en el sur de Ucrania, según han informado las Fuerzas de Defensa Sur de Ucrania.
De acuerdo con los primeros informes, son 4 los muertos y 5 los heridos, cifras que aumentan los datos anteriores ofrecidos por las autoridades locales, entre ellas el gobernador de Mykolaiv, Vitaly Kim, quien ha detallado que el ejército ruso ha atacado la región durante toda la noche.
Las autoridades de Ucrania han denunciado este jueves nuevos ataques por parte del ejército de Rusia contra infraestructura energética en al menos 4 provincias del país, incluida la capital Kiev, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.
El ministro de Energía ucraniano, Herman Galushenko, ha detallado que han sido atacadas instalaciones de generación y sistemas de transmisión en Kharkov, Zaporilla, Leópolis y Kiev, y ha agregado que expertos están ya trabajando para eliminar las consecuencias, sin pronunciarse sobre si estos bombardeos han causado cortes del suministro.
Y a esta hora damos un vistazo a noticias de Estados Unidos. Comenzamos contándoles que un tribunal de apelaciones de Nueva York ha vuelto a rechazar por tercer día consecutivo el recurso presentado por el expresidente estadounidense Donald Trump para aplazar el juicio en su contra por supuestos sobornos pagados a la exactriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, a cambio de su silencio.
La jueza Ellen Gessmer ha vuelto a rechazar la solicitud del equipo legal de Trump, que insiste en que necesitan tiempo para lograr la destitución del juez Juan M. Merchan, mientras tratan de impugnar varios de sus fallos judiciales. El juicio, que ya fue aplazado el mes pasado, está previsto que comience el próximo lunes, por lo que se convertirá en el primero de los que Trump tiene pendientes por la vía penal.
El exdirector financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, ha sido condenado el miércoles a 5 meses de cárcel por perjurio después de reconocer que mintió en una causa por presunto fraude contra el antiguo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Weisselberg, de 76 años, llegó a un acuerdo con la Fiscalía en Nueva York para declararse culpable únicamente de 2 cargos relativos a una declaración preliminar ante la Fiscalía. También admitió que había mentido ya durante el juicio, aunque este segundo testimonio ha quedado desechado luego del acuerdo.
La gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, ha firmado un proyecto de ley que tipifica como delito que una persona esté en el estado si previamente se le negó la entrada o fue deportada de Estados Unidos.
Bajo esta ley, cuando el sospechoso esté bajo custodia, este podrá aceptar la orden de un juez de abandonar el país o enfrentar más cargos. La mencionada orden del juez deberá incluir información sobre la agencia responsable de garantizar que se cumpla.
Y vamos finalizando este recorrido informativo, reseñando la información referente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha recibido ayer en la Casa Blanca al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ante quien ha aprovechado para poner en valor las medidas significativas adoptadas por ambos países para fortalecer la cooperación en materia de defensa y seguridad.
Por otro lado, Biden ha adelantado que Estados Unidos y Japón han impulsado también una red de arquitectura de defensa y misiles aéreos junto a Australia y ha informado de que actualmente se está explorando la posibilidad de que Tokio se una a la alianza AUKUS, formada por Washington, Canberra y Londres.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Martí Noticias AM. En el contexto de un país empobrecido en medio de una crisis económica sin solución a corto plazo, los ancianos en Cuba, Exilda, son el sector de la población más vulnerable. En una entrevista concedida al diario Escambray, el director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Antonio Aja Díaz, abordó este tema y se muestra preocupado por la situación demográfica de la isla. Afirma que es preciso atender a la dinámica de una población muy envejecida, reconociendo que para ello hacen falta recursos con los que el Estado cubano no cuenta.
Así es, Ricardo, y la mendicidad en Cuba es una realidad que el gobierno no puede esconder como hacían en tiempos pasados. Los números de un año a otro dan muestras de aumentos significativos de ancianos en la extrema pobreza. Por otra parte, la juventud solo piensa en emigrar, en escapar de un país que no le está garantizando presente ni futuro. Y en medio de una disminución drástica en las filas de la juventud comunista, el régimen cubano pidió a los jóvenes quedarse en el país para construir la felicidad colectiva. La cada vez más baja incorporación de los cubanos a estas organizaciones políticas es un problema que preocupa al régimen y del cual la prensa estatal se ha hecho eco en varias ocasiones. Y entonces, para contextualizar este fenómeno, contactamos con la periodista Luz Escobar, quien sigue con rigor la actualidad cubana. Ya le estamos dando del lado de acá los buenos días, Luz.
Buenos días, un saludo para todos.
Gracias por estar acá en Martín Noticias AM, por tu tiempo. Luz, comenzamos hablando entonces de esta situación de la cual, por supuesto, también se ha tenido que hacer eco lo que es el gobierno cubano y es la situación que están pasando los ancianos. Así que tu opinión al respecto con estas personas de la tercera edad que sí, incluso se han tenido que poner a mendigar en las calles.
Sí, a ver, yo más allá de la situación económica que ellos aluden, yo insistiría en la voluntad política. Yo creo que el régimen cubano ha demostrado con sus políticas públicas, que no tiene voluntad política de interesarse en absolutamente nada, pero mucho menos en esta crisis que le ha reventado ante los ojos a partir de varios factores. Un número uno, de la agudización de la crisis sistémica que abarca todos los ámbitos de la sociedad cubana. Número dos, la migración, por lo cual muchos de estos ancianos han quedado desamparados, no solo porque sus familiares cercanos han migrado, sino porque muchas veces venden las casas en las que viven para poder viajar, y estos ancianos quedan desamparados, desprotegidos, muchas veces viviendo en las calles. Además de esto, el régimen cubano no tiene programas específicos para ellos. Te estoy hablando como mismo en el caso de los feminicidios. Se habla de que no hay refugios, por ejemplo. En el caso de estos ancianos no hay, como en otros años había un poco, por ejemplo, espacio en asilos donde puedan recibir atención especializada, ¿no? Tampoco están funcionando estos sistemas de atención a estas personas que les brindan mínimamente dos o tres veces al día alimentos para poder subsistir en lo más mínimo. Recordemos que Cuba es un país donde se vive en la gran precariedad. Entonces yo creo que más allá de la situación económica, el régimen ha demostrado que no tiene una voluntad política de interesarse por este asunto.
La población de adultos mayores en Cuba, aparentemente, según los rubros, uno mira cualquiera, decrece, pero lo que sucede con los envejecientes aumenta. Se habla de un 21%. Es una cifra cercana, es una cifra tibia, es una cifra mayor. En su experiencia, ¿cómo condensa esto y la responsabilidad del gobierno en una ley que realmente se pueda no emitir, sino aplicar? ¿En qué consistiría?
Sí, todas las cifras en Cuba, o sea, las que da el régimen, hay que mirarlas con una lupa y tomarlo con pinzas, porque sabemos bien que ellos manipulan mucho desde esa arista, desde la arista de maquillar las cifras, de dar a entender en una realidad a través de datos que no son datos reales, ¿no? Lo cierto es que justamente esto que te comentaba, la migración se ha saldado con un gran impacto en este sector, ¿no? Por lo que te explicaba ahorita, pero también a eso hay que sumarle la baja natalidad. En Cuba se vive en unos niveles de precariedad y de poca proyección de futuro a la hora de diseñar un plan de vida, que las personas no están queriendo tener hijos y ni siquiera organizar una familia. No están en sus planes. O sea, lo que están proyectando los jóvenes cubanos hoy y los no tan jóvenes es ver un plan de escapada, ¿no? Es como estar viviendo en una olla de agua caliente. La gente quiere salir y no quiere volver. Entonces no muchas veces ni siquiera quiere mirar atrás cuando migra, porque por supuesto salen en una gran precariedad y les toca impulsar una nueva vida a la hora de migrar. Entonces yo creo que esas cifras, por supuesto, estaría pendiente de estudiarlas, pero lo que es cierto es que eso se nota en las calles, ¿no? Hemos trabajado en varios reportajes en los que hemos notado un aumento significativo de los ancianos que están en las calles, no deambulando porque están falta de medicamentos o desorientados o con problemas de enfermedades psiquiátricas sin atender, sino personas que han perdido la manera de subsistir y que están buscando en la basura comida. Esto es algo bastante reciente. La historia de revisar las basuras en Cuba era muchas veces para encontrar algo, un hallazgo, para encontrar comida para los animales, pero ahora se ve con mucha frecuencia que hay personas buscando en la basura comida para comer, para matar el hambre. O sea, en Cuba hay un hambre muy dura, muy triste, pero además que ahora mismo, o sea, cuando yo salí de Cuba, el hambre era una cuestión que no había dónde encontrar comida. Ahora hay una gran desigualdad. ¿Por qué? Porque están apareciendo estas nuevas MIPYMES donde se puede comprar todo tipo de comida que importan de Europa, que importan de Estados Unidos, pero a unos precios que 1% muy escaso de la población puede acceder a ello. Por supuesto que un jubilado con su mínima pensión no puede acceder a ello, y en muchos casos los ancianos, una cosa de la que no se habla, más allá de que estén deambulando, pasando hambre, los ancianos tienen, los que están fuertes todavía y tienen casa y tienen salud mental, que contratarse de nuevo empezar a trabajar en una edad en la que deberían estar descansando, muchas veces con doble jornada laboral, algo que es realmente devastador a nivel social.
Claro. Bueno, pues las gracias a la periodista Luz Escobar desde España, quien ha estado acá hablando con nosotros, el rigor que se sigue con la actualidad cubana, lo que está pasando con las personas de la tercera edad, esta situación también con los jóvenes que emigran. Muchísimas gracias, Luz.
No, gracias a ustedes. Un saludo.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa llega a esta hora desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, buenos días a ambos y también a todos nuestros oyentes. La activista cubana Yamilka Lafita Cancio, conocida en las redes sociales como Lara Croft, confirmó que fue objeto de una detención por parte de agentes de la seguridad del Estado. La mujer fue liberada en la tarde del martes en La Habana tras varias horas de arresto, así indicó la revista Las Tensas. La historiadora de arte, que realiza un intenso trabajo para recabar ayuda para las personas más necesitadas en Cuba, especialmente enfermos, han sido detenidas 5 veces en los últimos 10 días. Tras ser liberada, Lara Croft afirmó que de Cuba no se va, aunque sea presionada por el régimen. Y testimonios apuntan a la insalubridad e inadecuada alimentación en las prisiones cubanas, en violación de las reglas mínimas establecidas por las Naciones Unidas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Una alimentación inadecuada, falta de medicamentos, escasos productos de aseo, pero además la falta de higiene y adecuadas condiciones de vida en las prisiones cubanas imponen un peso adicional a los reclusos, pero también a sus familiares. La activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, quien cumple una sanción de 6 años por manifestarse el 11 de julio de 2021, habló desde Carlos Rojas Matanzas con Martí Noticias sobre las condiciones de encarcelamiento que su hija de 26 años enfrenta en la cárcel La Bellotex, ubicada en esa provincia.
La prisión, la comida está pésima, pésima, muy poca. Hay veces que no van ni al comedor porque es que no se la pueden comer. Que está enfermo, no tiene medicamentos, por la plaga de mosquitos, de chinches, de todo. A los presos hay que llevárselo todo. Yo así si le llevo desde el agua el papel, porque es que allí no tienen nada y sobrevive con lo que uno le lleva.
Cuba ha ratificado su compromiso con las reglas Nelson Mandela, reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Al respecto, la abogada cubana exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, expresó.
Sí, el Estado está obligado a dar una alimentación adecuada a las personas privadas de libertad. Y si la carga que tienen hoy los familiares es evidente por falta de transparencia en el sistema, porque está a cargo del Ministerio del Interior, que también tiene a cargo además la persecución penal.
Conversamos además con el periodista independiente Carlos Michael Morales, quien fue excarcelado a inicios de marzo tras cumplir una sanción de 2 años y medio por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Caibarién, Villa Clara.
De desayuno y él va a vivir prácticamente sin azúcar. Y da un picadillo que suele con una peste horrible, pequeñas dosis de comida. A veces dan un jabón de baño y el jabón tampoco da para bañarse el mes entero. Y un tubo de pasta que lo dan cada 3, 4, 5 meses.
En su texto, las reglas Mandelas establecen que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen. Además, que los locales de alojamiento deberán cumplir todas las normas de higiene.
En las prisiones villaclareñas, los baños son extremadamente sucios, con mal olor, con peste. No hay medicamento. Los analgésicos para los dolores prácticamente no existen.
En opinión del comunicador,
la policía sí hace todo lo posible por hacer la vida del preso imposible, para ponerle una carga en las espaldas sobre los reclusos que sea extremadamente difícil de llevar.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El número de cubanos interceptados por la patrulla fronteriza norteamericana ha bajado en el mes de febrero. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
La abogada de inmigración, Rosalí Chaviano, le comentó a Martín Noticias que se aprecia una disminución de los cubanos pidiendo asilo o intentando ingresar por la frontera sur.
Realmente cuando hablo con familiares en los Estados Unidos, lo que escucho más es de que ellos no están dispuestos a poner a sus familiares por este proceso de pasar por tantos países.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las interceptaciones en febrero pasado son inferiores a los 3 meses que le preceden.
Pero sin embargo, los cubanos sí se reportó un pequeño descenso de casi de enero 15.000, estimadamente 15.000 cubanos, a casi 14.000 cubanos.
La también especialista en derecho migratorio, Isadora Velázquez, confirmó a Martín Noticias que estos números contrastan con el flujo migratorio de otras nacionalidades.
Pero hay que recordar que para buscar asilo en los Estados Unidos, por mucho tiempo se pidió que personas también demostraran el camino que tomaron y si buscaron estatus en dichos países. Eso puede haber llevado a un aumento en las peticiones de asilo que México veía personas caminando hacia los Estados Unidos.
La situación política en los países de la región ha permitido este aumento de migrantes que en muchos casos se desesperan por llegar a Estados Unidos.
En cuanto a lo que es inmigración legal e ilegal, hay que recordar que técnicamente cualquier persona que cruza frontera, incluyendo el cruzar la frontera por el mar, es una inmigración ilegal. Ahora hemos visto un fenómeno de que las personas se presentan, es decir, se entregan a inmigración y pueden hasta asumir que el haberse presentado después de cruzar la frontera es una inmigración legal a los Estados Unidos, pero la realidad es que no es así.
Muchos migrantes han protagonizado escenas como las reportadas en marzo pasado, cuando un grupo de más de 200 vulneró una cerca de alambre de púas en la frontera desbordando el control militar e ingresó al estado de Texas, elevando la tensión que es creciente en esta área. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Una visita del primer ministro de Japón a la Casa Blanca tuvo lugar el miércoles con el objetivo de brindar más estabilidad a la región asiática frente a la creciente hostilidad de China y el temor japonés de lo que está pasando en Ucrania pueda replicarse en Asia. Los detalles los tiene Jacopo Lucy.
El presidente Joe Biden y el primer ministro japonés Fumio Kishida anunciaron un mayor nivel de cooperación en defensa e inteligencia entre los dos países durante la primera visita de Estado del mandatario japonés a la Casa Blanca. Estados Unidos espera que Japón dé un paso al frente y desempeñe un papel importante en la producción de más equipo militar y de defensa, en particular para impulsar la coordinación global ante la creciente hostilidad en la región asiática por parte de China. Al mismo tiempo, Biden aclaró:
nuestra alianza que tenemos con Japón es de naturaleza puramente defensiva. No está dirigida a ninguna nación ni a ninguna amenaza a la región y no tiene nada que ver con un conflicto. Y entonces se trata de restaurar la estabilidad de la región.
Según analistas, Japón es visto en Asia como un punto de estabilidad y un país clave para las relaciones multilaterales y la seguridad de la región. Además, a Japón importa mucho la actual situación en Ucrania y las maneras para darle más ayuda.
Ucrania hoy puede ser el este de Asia mañana. Tomando la cuestión como nuestro propio problema para Japón, expresé nuestra resolución de continuar con sanciones estrictas contra Rusia y un fuerte apoyo a Ucrania.
Entre tanto, Beijing ha aumentado las hostilidades en el mar de China Meridional, creando escaramuzas militares con Filipinas. En un mar que para Japón es comercialmente crucial, garantizar la paz en la región es lo que buscan Tokio y Washington.
Jacopo Luzzi, Voz de América, La Casa Blanca, Washington.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, dijo que las autoridades guatemaltecas deben frenar el proceso judicial contra el periodista Jorge Tisol y hacer rendir cuentas a los responsables de su detención injustificada. El 6 de abril, la policía arrestó a Tisol, quien informaba para la estación de radio La Jefa, varias estaciones locales de televisión y desde su página de Facebook. En una entrevista telefónica con el CPJ, Tisol dijo que cubría una operación policial en una finca cuando la fiscal jefe de la acción ordenó su detención por invadir propiedad privada. Las autoridades guatemaltecas deben retirar el proceso penal e investigar a fondo al fiscal y a los policías responsables de la detención de Jorge Tisol, señaló el CPJ. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martí Noticias AM hacemos contacto con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que, los buenos días, profesor Kaczorowski.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos. Pues, bueno, justo hace dos días, pues el martes, la propaganda rusa acusó a Estados Unidos a comenzar a reclutar a los representantes de los narcocárteles mexicanos y colombianos que están en las cárceles en Estados Unidos para participar en el conflicto ucraniano. Pues bueno, eso fue la noticia que circuló por todo el mundo, que se hizo súper popular en algunos países de América Latina, pues en México, en Colombia, pues muchos servicios de informaciones, muchas revistas, muchas páginas de internet mencionaron esta noticia como una novedad absoluta, como un hallazgo. De hecho, también esta forma de propaganda se hizo bastante común en Europa y también en internet polaco. Se puede encontrar también los artículos de este tema. La diferencia es que parece que nosotros ya estamos bastante bien vacunados a todas las informaciones que nos provienen de Moscú, pero en América Latina estos servicios de informaciones presentaron esta noticia como algo verdadero, sin ningún texto del comentario, sin ninguna opinión que muestra de que la única fuente de esta noticia es la parte rusa. Más bien, incluso se menciona que es la información del Servicio de Espionaje Exterior. Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, pues es simplemente un servicio de inteligencia creado en 1991 simplemente un servicio heredero de KGB. Entonces, simplemente su objetivo es claro, simplemente desarrollar la propaganda y en esta forma simplemente crear una situación en el mundo favorable a Rusia. Pues el director de este servicio de inteligencia exterior es Sergei Naryshkin, también un personaje muy famoso. Entonces, bueno, en otras palabras, toda esta opinión de que los narcos colombianos y mexicanos ahora están yendo o ya están en Ucrania combatiendo contra los rusos, pues todo tiene la única fuente. La fuente es una institución simplemente creada para mentir. Y el hecho de que tantas revistas, tantos servicios de América Latina repiten esta información como algo verdadero es muy curioso y simplemente muestra la falta de preparación y falta de conocimiento de cosas. Pues siento decirlo, pero así es. ¿Qué quiere obtener Rusia simplemente publicando estas informaciones? Pues sobre todo crear una imagen de Ucrania como un país que es atractivo para los matones, ¿no? Para los que matan masivamente a la gente, para los sicarios. Es cierto que en América Latina el problema de narcotráfico es verdaderamente grande, importante para mucha gente, sobre todo en México y en Colombia, sufrió por el narcotráfico, y ahora ellos reciben una información, pues miren, los narcos de nuestros países están apoyando a Ucrania. En otras palabras, en esta situación parece que Rusia es una parte mucho, mucho mejor, pues, un poco más atractiva por lo menos. Entonces, el objetivo simplemente es crear una imagen falsa, una imagen muy negativa de Ucrania, y a la vez presentar a Rusia como un país que en general está luchando contra las mafias, ¿no? en el mundo, y también contra los narcos ahí en Ucrania. También vale la pena decir que los rusos están acusando a Estados Unidos por lo mismo que hacen ellos. Pues justo los rusos simplemente abrieron los cárceles, entregaron las armas a la gente, a la gente que tenía problemas con la justicia, a la gente que cometía muchos crímenes para que ahora puedan cometer estos crímenes ya sin ningunos problemas en Ucrania. Y sí es cierto que el ejército ruso sigue cometiendo muchísimos crímenes, así cometió hace 2 años en el territorio cerca de Kiev, como en Bucha. Ahora siguen siendo maltratando a la gente, cometiendo genocidio, violando a las mujeres masivamente en el territorio ocupado en este de Ucrania. Entonces, bueno, la situación cuando simplemente la propaganda rusa está acusando a otros, pues, sin ninguna razón, ¿no? De reclutar a los sicarios, parece que simplemente los rusos lo hacen desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia. Es cierto que repetir esta información sin verificar la fuente o basándose solo en una versión, en la versión rusa, en la versión de su servicio de propaganda, sin verificarlo y sin añadir ningún comentario, eso significa que el nivel de periodismo en varios países, en varios servicios de Internet en América Latina es simplemente muy, muy malo. Por eso hay que simplemente hacer este esfuerzo para poder verificar qué noticias son una pura propaganda rusa.
Pues muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, profe.
Lo esperamos el próximo jueves. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en este jueves, Martí Noticias AM.
Cientos de cubanos que solicitaron el parol humanitario llevaban meses esperando la aprobación. Vieron denegados sus casos el martes, de acuerdo con mensajes enviados por los peticionarios a Martí Noticias. Una aplicación electrónica utilizada por los migrantes para revisar el estatus de sus casos mostraba más de 3.000 denegaciones en el día de ayer.
El programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos fue creado por el gobierno del presidente Joe Biden para disuadir a los inmigrantes de entrar ilegalmente a Estados Unidos. La oposición republicana ha sido muy crítica del programa.
De acuerdo con cifras oficiales, el programa ha otorgado más de 81.000 visas humanitarias a cubanos. A una pregunta de Martí Noticias sobre las recientes denegaciones, el Departamento de Seguridad Nacional dijo hoy que están investigando la situación y darán una respuesta.
Y atención, que los basureros han alcanzado en Cuba una proporción de epidemia de vertederos descontrolados, afirman actores de la sociedad civil y alertan sobre los peligros para la salud pública.
El activista Carlos Milanés habla en Martí Noticias sobre la acumulación de basuras en La Habana y en otros lugares de varios municipios.
El cuidado de la calle es crítico. La basura, la pudrición, la peste, las fosas albañales, mal olor y la falta de higiene en una ciudad usted puede venir a Centro Habana, La Habana Vieja, El Vedado. Ellos no recogen la basura porque ellos no tienen transporte, no tienen medios ni trabajadores, porque los trabajadores se han ido. Los trabajadores que buscan para trabajar en el departamento de comunales son personas disfuncionales, personas que tienen problemas mentales, personas que están presos, que los obligan.
Por su parte, la directora del portal 14 y medio, Joanny Sánchez, también habló sobre este creciente problema.
Siempre han sido frecuentes, pero que en el último año y medio ya han alcanzado una proporción de verdadera epidemia de vertederos descontrolados. Bueno, pues el blanco de la ira popular son justamente estas montañas, estas lomas de desechos, y el fin de semana pasado en el diario 14 y medio nos llegaron reportes de al menos 3 incendios de estos basureros. Uno ocurrido en la barriada de Luyanó, en La Habana, otro en la zona del Nuevo Vedado, también en la capital cubana, y un tercero en el reparto Villanueva 3 de la ciudad de Holguín. ¿Casualidad que se enciendan los vertederos? No, para nada. Muchos vecinos creen que si no se les prende candela a estos basureros, entonces no vienen los bomberos, la policía y finalmente la empresa de comunales a recogerlos.
Por otra parte, testimonios apuntan a insalubridad e inadecuada alimentación en prisiones cubanas en violación de las reglas mínimas establecidas por Naciones Unidas.
La activista Ania Zamora, madre de una presa política, la abogada Laritza Diversent y el expreso político Carlos Michael Morales hablan sobre el tema con Martín Noticias.
La prisión, la comida está pésima, pésima, muy poca. Hay veces que no van ni al comedor porque es que no se la pueden comer. Que está enfermo, no tiene medicamentos, con la plaga de mosquitos, de chinches, de toro. A lo que hay que llevárselo todo. Yo así si le llevo desde el agua hasta el papel, porque es que allí no tienen nada y sobrevive con lo que uno le lleva.
Sí, el Estado está obligado a dar una alimentación adecuada a las personas privadas de libertad. Y si la carga que tienen hoy los familiares es evidente por falta de transparencia en el sistema, porque está a cargo del Ministerio del Interior, que también tiene a cargo, además, la persecución penal.
Porque desayuno y yo el barbida prácticamente sin azúcar. Y dan un picadillo que suele con una peste horrible, pequeñas dosis de comida. A veces dan un jabón de baño y el jabón tampoco da para bañarse el mes entero. Y un tubo de pasta que lo dan cada 3, 4, 5 meses. En las prisiones villaclareñas los baños son extremadamente sucios, con mal olor, con peste. No hay medicamentos. Los analgésicos para los dolores prácticamente no existen. La policía sí hace todo lo posible por hacer la vida del preso imposible, para ponerle una carga en las espaldas sobre los reclusos que sea extremadamente difícil de llevar.
Un grupo del exilio cubano se manifestó frente a la Corte Federal de Miami exigiendo la máxima condena para el exdiplomático estadounidense Manuel Rocha, acusado de actuar en secreto para el régimen de La Habana por más de 40 años.
Miembros de la Asamblea de la Resistencia y exiliados cubanos llegaron a las afueras de la Corte Federal Wilkie Ferguson de Miami, acompañados de pancartas, banderas de Estados Unidos y Cuba y fotografías del confeso embajador Rocha.
Los expresos políticos Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, Ileana Curra y Regis Iglesias hablaron en el lugar con el canal 51 de Telemundo.
Estamos hablando de una persona, de un espía al servicio de un país que constituye, aunque algunos lo nieguen, una seria amenaza, no solo para los Estados Unidos.
Traicionó no solo a la causa de Cuba, traicionó a los Estados Unidos, que era el país para donde él trabajaba.
O han fallado en algo, o ellos tendrán que responder por qué han pasado tanto tiempo para poder detener a esta persona.
Rocha, de 73 años, fue arrestado el 1 de diciembre de 2023 luego de decirle a un oficial encubierto del FBI que él era doble agente y por más de 40 años había compartido información confidencial del gobierno de Estados Unidos con el régimen de Cuba.
Rocha primero se declaró no culpable, pero en una audiencia el jueves 29 de marzo cambió de opinión y llegó a un acuerdo con la fiscalía y se espera que este viernes 12 de abril se dicte su sentencia.
Tu sonrisa y tu cara, quiero tenerla toda mi mañana.
Y en la nota de cierre, el chulo ha vuelto a apostar por cantarle al amor. Y esta vez lo hace junto a los chicos de Poesía Urbana con el tema Llegaste tú.
La canción está teniendo likes desde su salida el viernes en las plataformas digitales junto a un videoclip que el veterano reggaetonero promocionó en su cuenta de Instagram.
Llegaste tú, un tema que de seguro tendrá buen recorrido, han opinado sus seguidores.
En mi mundo de mentira, yo no creía en el amor ni en el romance, decía que esas cosas no están a mi alcance.
Martín Noticias AM en América Latina.
El título de esta canción, Llegaste tú, apliquémoselo a nuestro Alejandro Marcano, ¿ya llegó?
Me pregunto si en tono de reparto también. ¿No vas a incursionar en el reparto cubano?
No puedo.
No puedes con eso.
No tengo la capacidad de...
Buenos días.
Así que bueno, nada, la cara de Ricardo.
Eso es un género que está pegado, sí, vamos a decirlo,
hay que estar ahí en la
pegado.
Mejor pasemos a...
Próxima pregunta, ¿qué está pasando en América Latina, Alejandro?
Bueno, nada, de esto vamos a hablar. Tu presidente, Gustavo Petro, de tu país natal, se reunió con un sector de la oposición en Venezuela, ha sido duramente criticado. En esta reunión no estuvo María Corina Machado, se supo horas después de que se marchó. Aunque el mandatario no dio detalles ni los nombres de los opositores con los que conversó, el equipo de la líder unitaria María Corina Machado aseguró que la agencia, a las agencias de noticias, que ella no fue convocada para el encuentro y aparentemente solo fue con Manuel Rosales. Lo que tampoco se ha dicho y ha sido claro es si la reunión ocurrió con estos sectores de la oposición en el Palacio de Miraflores con la presencia de Nicolás Maduro. Pero bueno, pasamos a Ecuador. El ex vicepresidente Jorge Glass, detenido en el asalto a la Embajada de México, se declara en huelga de hambre. Le hacemos seguimiento a esta noticia. La Organización de Estados Americanos falla a favor de México en la crisis diplomática con Ecuador. México le pide a América Latina que respalde la demanda contra Ecuador en la justicia internacional. Por cierto, hablando de justicia, la justicia argentina... Ah, pues.
Argentina,
exacto. Sí. Repite después de mí, Alejandro Marcano. Estamos hablando de la justicia argentina que investiga y congela bienes al expresidente Alberto Fernández. El expresidente Álvaro Uribe, esto en Colombia, dice que el llamado a juicio en ese país es una venganza política. Pasamos a Brasil. Lula da Silva allana terreno para que Vladimir Putin pueda acudir al G20 en esa nación. Y terminamos contándole de la gira por Argentina de Laura Richardson, jefa del Comando Sur y que encabeza el organismo del Pentágono dedicado a América Latina y el Caribe. Se mostró muy confiada en la posibilidad de avanzar en la transferencia de nuevo equipamiento militar para las Fuerzas Armadas Argentinas. Está muy contenta con el tema de la modernización y estos acuerdos entre la Argentina y Estados Unidos. Por cierto, Richardson volvió a hacer fuertes advertencias sobre la presencia de China en la región y puso el foco especialmente sobre el posible uso dual de la denominada estación de espacio lejano que posee el país asiático Embajada del Agrio en Neuquén. Así que esa es una preocupación de pues la justicia y el Comando Sur en este caso y del Pentágono también.
¿Qué se dice de Tarek El Aissami? ¿Por qué pasa tanto tiempo sin noticias y luego como al año se conoce lo que ha hecho y ha deshecho?
Dicen los analistas que es un show, que él estaba detenido desde el principio, es una venganza política. Ahora hay que esperar, porque acuérdate que en ese grupo estaba Alex Saab, quien estuvo preso aquí, se devolvió, fue acusado, ellos tenían rivalidades, pero eran parte del mismo equipo de venta de comida y de corrupción. Y ahora todo.
Eso es un ajuste de cuentas, muy a lo cubano también. Girando muy a lo
alrededor
cubano.
De PDVSA, ¿no?
Y todos, son seis en los últimos años que han sido señalados. Es que PDVSA ha sido la gran alcancía donde se han robado todo el dinero de los venezolanos. La ruina de la Venezuela actual ha pasado por el saqueo de PDVSA. Pepe Lacayo, de decir que no podemos seguir hablando ni enredando la lengua más, para afuera.
Muchas gracias.
Los deportes, hasta mañana.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario de los deportes ya está aquí.
El que más sabe, el que nos va a contar. Y me dijo Ricardo, estábamos conversando de los Marlins. ¿Qué está pasando con los Marlins?
Los Marlins vencieron a los Yankees.
¿Eso fue por qué? ¿Una casualidad? Una casualidad.
5-2.
Ah, pero mira, el hit perdió otra vez. Ah. Una vez más, si gana uno.
Es lo que hablamos aquí, es lo que estábamos hablando acá.
Sí. Pero tengo otras noticias un poquitín más importantes que esas.
¿Cómo que no es importante que ganaron los Marlins?
Pero tengo más importantes. La Champions League de Europa y la Champions Cup de la CONCACAF. Okay. Anoche hubo un terremoto futbolístico en París. El Barcelona derrotó 3-2 al Paris Saint-Germain y ahora tiene una clara ventaja en la lucha por las semifinales de la Liga Europea de Campeones. Mientras tanto, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, logró ganar 2-1 contra el Borussia Dortmund de Alemania, pero ahora tiene que viajar a Alemania la próxima semana para jugar el encuentro de vuelta. Así que el Barcelona claramente tiene la oportunidad de eliminar a Mbappé y al Paris Saint-Germain otra vez, porque no sería ni la primera ni la segunda vez que logran esta hazaña. Y el Atlético de Madrid, si logra aguantar el bombardeo del Borussia Dortmund, también podría estar en las semifinales la próxima semana. Ustedes recordarán que anteayer el Real Madrid empató en casa 3-3 contra el Manchester City y el Arsenal había empatado 2-2 contra el Bayern de Múnich. Eso es en Europa. Nos vamos a la CONCACAF, que es la región nuestra, Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe, donde está Cuba. Anoche en México, Leo Messi y el Inter de Miami resultaron eliminados de la competencia más importante que van a jugar este año por el Monterrey de México, y ni siquiera se puede decir que, bueno, cayeron heroicamente. Perdieron con marcador agregado 5-2. Ayer perdieron 3-1. Botado del partido Jordi Alba con tarjeta roja. Jugaron todos los abuelitos, como les dicen con mucho cariño. Ay. Suárez, Messi, Alba, Busquets. Todos los viejitos del Barcelona jugaron y perdieron 3-1 contra un muy superior equipo mexicano, bueno, de Monterrey. Déjame decirte, dominaron todo el partido. Y ahora el Inter de Miami se quedó sin la Champions de la CONCACAF y sin la oportunidad de clasificar directamente al Mundial de Clubes de la FIFA del próximo año. Porque el club que gane esta competencia clasifica automáticamente al Mundial de la FIFA.
Tiene un cupo.
Ahora, dicen por ahí que todavía pueden escoger un equipo, la MLS puede escoger un equipo.
Y los va a escoger a ellos.
Para que jueguen el Mundial, pero directamente no van a clasificar, eso te lo puedo decir. Y no solamente eso, tampoco están jugando muy bien en la liga, en la MLS. Así que todavía le quedan dos competencias más al Inter de Miami, le queda la liga y le queda una copa secundaria.
Esas malas noticias a los fanáticos, sí, de Messi.
¿Y cómo jugó Messi? ¿Jugó bien?
No.
No.
Pero sigue dándole malas noticias.
Los cables que yo he leído.
A los fanáticos.
Ni fu ni fa, como se dice.
¿No tuvo alguna fatiga muscular?
No, no, ayer no.
Ah, bueno.
Ay, no. Bueno, colectivamente el equipo de Miami sí. Porque, bueno, tiene, como estábamos hablando, ¿no? Varios veteranos. Muy bien, ahora a las buenas noticias. Ganó el Inter de Miami, los Marlins de Miami, ganaron anoche derrotando a los Yankees en Nueva York, no es cualquiera. Después de haber perdido los dos primeros juegos de la serie, Luis Arraez con dos hits impulsó y anotó, y Berger con un jonrón de tres carreras le cayeron a palos a Marcus Stroman. El perdedor en este partido solamente duró 5 entradas, 4 carreras limpias, regaló 4 boletos, así quién va a ganar un partido en el Yankee Stadium. Y los Marlins con apenas su segunda victoria y 11 derrotas. Nadie es perfecto. Los Dodgers también perdieron. El mismo día que perdieron los Yankees, ahora perdieron los Dodgers. Shohei Ohtani estuvo en base 2 veces, no lo podemos culpar a él. Está bateando 333, mientras que Kiki Hernández, el cubano boricua, con un hit en 4 turnos al bate. Julien, el segunda base de Minnesota, con 3 hits, 3 anotadas, 2 jonrones para los mellizos que ganaron este encuentro. Tampa Bay venció a los angelinos 4-2. Y todavía los cubanos en el equipo tampeño no levantan cabeza. Yandy Díaz sí anotó una carrera gracias a un hit, pero batea solamente 208. Y Randy Arozarena, un hit y una carrera anotada, pero se ponchó 2 veces y batea 217. Mike Trout, con 2 imparables, 1 boleto, tiene promedio en base de 400. Los Gigantes aplastaron a los Nacionales de Washington 7-1, pero Jorge Soler no hizo absolutamente nada con el bate. El cubano no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó y dejó varios hombres embarcados en base y está bateando 191. Fitzgerald con 3 hits en este partido, 2 carreras anotadas. Los Diamondbacks de Arizona, gracias a Junito Gurriel, vencieron a los Rockies de Colorado 5-3, el cubano con 2 carreras impulsadas, 2 dobletes en este partido, lleva 14 carreras impulsadas, Lourdes Gurriel Jr. en la victoria para los Diamondbacks de Arizona. Los Texas Rangers, Adolis García con 3 hits, 2 carreras impulsadas, lleva 13 remolcadas, 3 imparables dobletes en lo que va la campaña para darle a la victoria a los Texas Rangers sobre los Atléticos de Oakland, 6-2. Quien se lució en el picheo, Bradford, ganó su tercero. O sea, los Texas Rangers solo tienen 7 victorias y 3 de ellas son de Bradford. 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Los Orioles vencieron a los Medias Rojas de Boston. Espérate, quedamos con el Miami Heat. No. El Miami Heat perdió contra los Mavericks de Dallas, 111-92, y Luka Doncic le dio al Miami Heat, aquí está su papá. 29 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias, casi otro triple doble. Ahora sí, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.